Seguimos con la información y la tenemos allí a Gabriela Luchetti, médica ginecóloga y docente de la Facultad de Ciencias Médicas, coordinadora de la Cátedra Libre Aborto. Bueno, esto que venimos hablando ya hace varios días y que ha tomado, digamos, este estado público en todos los medios de difusión, ¿no? Y que se habla desde hace mucho tiempo, pero como decimos en muchos casos, no está la decisión política a veces, ¿no? Ahora pareciera que sí, que la decisión política está de llevarlo adelante y de ir más allá de una declaración o de una declamación, ¿no? De que, bueno, esto llegue a las instancias que tiene que llegar y que se aprueben las leyes o que tengan que estar las leyes que nos sirva a los ciudadanos comunes. Y precisamente con eso queremos hablar porque está esta Cátedra Libre y queremos saber cómo surge precisamente la misma. Gabriela, muy buenos días. Todo el equipo de Nacional te saludamos a dos puntas. Muy bien.
Muy buenos días.
Bueno, gracias por su tiempo.
No, por favor. Vos me preguntás cómo surge, y esto surge a fines del año pasado por una iniciativa de los alumnos, y fue simultánea en realidad, porque nosotras, Ruth Rubigen y yo, veníamos trabajando, dábamos un seminario de salud y derechos sexuales y reproductivos, abordajes desde experiencias en salud pública y en educación pública, y lo venimos dando desde el año 2013. Teníamos siempre mucha cantidad de alumnos y hablábamos en general de la salud reproductiva, pero le dedicábamos un buen tiempo a la cuestión del aborto, porque pensamos que es una necesidad, sobre todo en las facultades de medicina de la República Argentina, tal como fue mi experiencia, ¿no? Porque en realidad yo salí de una facultad donde no habíamos hablado del tema y me encontré en una residencia donde lo que veía todos los días eran mujeres que estaban abortando o que habían abortado y tenían consecuencias sobre su salud producidas por el aborto. Entonces, ¿cómo? ¿Y acá qué pasa? Había como una brecha ahí. Bueno, digamos, entonces cuando salió la Cátedra Libre de Rosario dijimos, bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Simultáneamente vinieron un grupo de alumnos del centro estudiante a decirnos, queremos participar, queremos armar algo como esto, lo estuvimos pensando, y bueno, entonces hicimos un pequeño proyecto, lo presentamos al Consejo Directivo de la Facultad, en el mes de septiembre fue aprobado, y la facultad decidió elevarlo al Consejo Superior para que tuviera más fuerza, porque ahí es el máximo órgano de conducción de la Universidad Nacional de Comahue, ese Consejo Superior. Se presentó allí y fue aprobado por unanimidad con una abstención.
Y está participando mucha gente, ¿no? Cada vez que se abre la cátedra.
Sí, es increíble. Es increíble. Tuvimos 400.
¿Gente de dónde viene?
En general son gente de la zona. Tenemos algunos alumnos de Chile, pero en general son gente de la zona, porque es un cursado presencial, entonces obviamente es gente de la zona. Y tenemos
¿Cómo es la cursada?
La cursada son 5 módulos, cada módulo, salvo el primero que ocupa solamente un viernes y un sábado, cada uno de los módulos ocupa un viernes y un sábado 2 veces por mes. ¿Sí? Serían 4 días en el mes, siempre viernes y sábado, y el viernes comienza después del horario laboral, o sea, de lo que tenemos calculado como horario laboral, que es a las 5 de la tarde, hasta las 8 de la noche, y los sábados desde las 9 de la mañana a las 3, a las 13 horas.
Ustedes precisamente que venían participando con Ruth Zubrigen en diferentes movimientos en nuestra región y obviamente en la facultad y en su vida lo han hecho así a través de su trayectoria.
Es como una militancia en realidad.
Claro. ¿Cuál es la postura que tienen frente a este tema, digamos?
Bueno, obviamente nosotras pensamos, no somos las únicas que lo pensamos y lo piensan todos los organismos internacionales que trabajan en salud y derechos sexuales y reproductivos. Todos los organismos sexuales que trabajan, o sea, la Organización Mundial de la Salud piensa que lo más saludable para todos los gobiernos y pueblos es que el aborto sea una práctica más dentro de la medicina. Eso es lo que piensan los organismos internacionales. Y nosotras pensamos que además de que el aborto trae muchísimo gasto en salud, pérdidas de vidas de mujeres, y mucha infelicidad, también trae también es un derecho de las mujeres poder decidir sobre sus cuerpos, o sea, considerando que no se trata de incubadoras, ¿no?
¿Y qué ha pasado en la cátedra? ¿Con qué se han encontrado?
No, todavía no empezamos. Empezamos recién el viernes.
Ah, recién este viernes van a empezar.
Sí, claro. El viernes pasado fue la inauguración, como una presentación bien pública de la cátedra. Uh-huh. No, las clases empiezan este viernes.
Bien.
Tenemos mucha curiosidad con lo que vamos a encontrar. No sabemos que tenemos gran cantidad de alumnos de medicina, tenemos alumnos de otras carreras de la Universidad Nacional de Comahue y tenemos gente de la comunidad, docentes, profesionales, abogados, psicólogos, sociólogos.
Si me escuchas, sí, Sebastián de Radio Nacional Neuquén. Gabriela,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, mi pregunta inicial, más temprano nos hablábamos con otra doctora, con otra persona en la rama de la medicina, y que le hice la pregunta esta de cuándo considera que arranca la vida, ¿no? Porque hay cuestiones, religiosas, hay cuestiones culturales, que también forman parte de esta discusión del aborto legal o el aborto ilegal, ¿no? O el aborto sí, el aborto no. Lo cierto es que se hace, y en esto estamos todos de acuerdo.
Uh-huh.
Pero, digo, para usted, ¿cuándo es? Porque es parte de dónde radica una discusión, ¿no? ¿Cuándo comienza la vida?
Mire, en realidad, los biólogos consideran que la vida puede llegar comenzar cuando se unen las dos gametas.
Exacto.
Pero también preguntémonos cuándo termina la vida, ¿no? Porque de repente la vida, esas son dos células, dos gametas, ¿sí? Dos células uniéndose, que sí tienen vida, por supuesto, las células tienen vida. Pero ¿cuándo se mueren las células? Usted sabe que las células del cuerpo humano se mueren más de 50 días después que usted ya está enterrado. Entonces también hay muchas discusiones para darse desde lo biológico. Es una discusión que nosotros normalmente no decidimos no enfrentar porque no nos parece que haga la cuestión. Yo lo que digo siempre es, toda aquella persona que considere que el aborto violenta sus creencias, tanto biológicas, religiosas, la que se quiera, pues no tiene que abortar. O sea, lo que no podemos hacer es imponerle a todos nuestro pensamiento.
Uh-huh.
¿Sí? Digamos, no, el aborto es un crimen. Ah, bueno, entonces como es un crimen, yo decido que no. No, un momento, para usted es un crimen.
Sí,
y muchas
tema,
otras visiones.
A ver,
lo
tema,
peor que podemos hacer es simplificarlo.
Sí.
Al tema.
Es por eso hay que dar el debate.
Claro,
y además claro. Estamos en una discusión que no es nada fácil porque, tiene un montón de incongruencias, si uno lo quiere de esa forma. Yo siempre digo, si el aborto evita una muerte,
de una persona que ya está viva y
exacto,
tiene todas sus relaciones en
exacto,
este mundo, ¿no?
Pero por otro lado, fíjate que los que discutimos si está bien o está mal, alguna vez tuvimos la oportunidad de nacer. O sea, por eso te digo, tiene muchas incongruencias la discusión del tema del aborto. Pero lo importante es esto, es poner todas las cosas sobre la mesa y que una sociedad en su conjunto, la sociedad en su conjunto, participe de esta discusión, ¿no? Independientemente y aceptando o no la decisión que se pueda llegar a tomar en un congreso. Pero lo importante es tirar todo sobre la mesa. Y de ahí, bueno, esperemos que salga la mejor decisión.
Es así. Estoy de acuerdo, creo que la discusión tiene que ser amplia y tiene que aparecer todas estas cosas también, ¿sí? Y bueno, y decidir lo que es mejor para una sociedad. Ya te digo, desde el punto de vista de la salud y de la salud pública, la propuesta es esa. Incluso la propuesta de enseñarlo, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de la propuesta de enseñarlo en las universidades, dice, hay muy pocos países en donde esto no existe. O sea, la mayoría de los países del mundo tienen alguna causal para el aborto, lo cual es cierto. Por lo tanto, hay que enseñárselo a los médicos. Si hay un país con causales de aborto, hay que enseñárselo a los médicos. Y el resto de los países, aún los que tienen la prohibición total del aborto, también hay que enseñárselo a los alumnos de las facultades de medicina, porque tienen, las mujeres abortan igual. Entonces los médicos tenemos que saber sobre eso, y esa es la explicación que yo trabajo con mis alumnos en la facultad. O sea, independientemente de los sentimientos y creencias y fe que ustedes procesen, acá lo tienen que aprender. ¿Se entiende? Porque vuelvo a decir, hay países que tienen aborto libre, países que tienen causales de aborto y países que lo tienen totalmente prohibido. En los tres tipos de países, los médicos tienen que saber sobre esto porque esto ocurre. Entonces tienen que saber cómo trabajar con este tema.
Claro, y tiene que estar el marco legal, obviamente, para que lo respalde.
Bueno, no, lo del marco legal está bien, pero enseñar en las facultades de medicina es imprescindible.
Bueno, es lo que hablábamos el otro día, pasa todo por algo que es básico y fundamental en nuestra sociedad, que es la educación.
Claro.
Gabriela, te agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional. Obviamente te vamos a comprometer para que más adelante podamos dialogar y ver cuáles son los resultados, obviamente, bueno, que ha llevado esta, que ha arrojado esta cátedra libre aquí en nuestra provincia.
Bueno, listo, cómo no.
Un placer, ¿eh?
Bueno, saludos.
Buenos días. Gabriela Luchetti, médica ginecóloga y docente de la Facultad de Ciencias Médicas, coordinadora de la Cátedra Libre Aborto.